noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Y yo celebro el optimismo que tienen, ¿eh?
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño a la auditoría de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco, por supuesto, a quienes nos siguen a través de la radio y plataformas de internet. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está?
Bien, hoy tenemos noticias espléndidas y otras no tan espléndidas. ¿Con cuáles empezamos?
Decida, doctor.
No, las espléndidas. El Museo Nacional de Antropología, una cosa que pues nos enorgullece a todos, ha sido galardonado con el premio Princesa de Asturias a la Concordia. Dice, dos mexicanos, mexicanas, en este caso la fotógrafo y el Museo Nacional de Antropología, han sido reconocidas por el Princesa de Asturias, lo cual pues es, por supuesto, un enorme reconocimiento a nuestro país. Además, creo que en Nueva York hubo un acercamiento entre pues nuestro Cuauhtémoc, del que también estamos muy orgullosos, a pesar del percance que tuvo, y el Juan Sebastián Elcano. Cuéntanos, Cintia.
Así es, doctor, pues resulta que la dotación y los guardiamarinas del buque escuela Juan Sebastián Elcano de la Armada Española rindieron homenaje a sus compañeros del Cuauhtémoc de la Armada de México, mientras ambos se encontraban fondeados en la Upper Bay de Nueva York, y el acto pues simbolizó los lazos históricos de hermandad entre ambas marinas.
Bueno, pues ahí están las señales que nos llegan de ultramar a la presidenta. A ver, tenemos el fragmento, le pareció un pasito. Escuchemos a la jefa del Estado.
Si empiezan por ahí a pensar en el perdón, pues sí, ¿no? Es un gesto de parte de la corona española, reconocer al Museo de Antropología. Entonces, pues, ya dieron el primer pasito.
Pues más que un pasito, es el Princesa de Asturias, digo yo, pero bueno, a la presidenta le pareció poca cosa, ¿no? Un pasito. Princesa de Asturias, dos princesas de Asturias recibe México, pero bueno, hay por supuesto otros temas. El secretario de Comercio de los Estados Unidos, aquí vienen las malas, Howard Lutnick, advirtió que su gobierno va a establecer nuevos aranceles sobre piezas de aviones. Y naturalmente tenemos el tema del acero. Canacero ha dicho que en este caso el comercio bilateral de acero con los Estados Unidos tiene 4,000 millones, en este caso, de déficit para México, el superávit para los Estados Unidos de 4,000 millones en productos terminados, el cual aumentará en 2025 ante la caída de las exportaciones de México. Solo en abril y mayo, dicen, han disminuido un 50%. La presidenta sostuvo que efectivamente pues no tiene sustento legal, lo cual tiene absolutamente toda la razón, porque hay un tratado comercial. La pregunta es, ¿y hay un tratado comercial? ¿Y qué va a ocurrir si nuestro socio lo viola? Hay otros temas también. Dijo que no era una cuestión que tocara a México el tema de la retirada de visas para aquellos que contratan médicos cubanos. Ella defendió, en un momento más le presento el fragmento, que eso pues México lo hace como parte de su cooperación. Agarrón entre el embajador Johnson y con China, con el embajador de China. Dice, no solo competimos con China, dice Johnson, a ver si puedes ver las imágenes. Hoy enfrentamos amenazas a la infraestructura crítica y seguridad alimentaria, desde biopatógenos hasta cadena de suministros. Y la embajada china contesta, ser enemigo de los Estados Unidos es peligroso, pero ser amigo es fatal. Un amigo verdadero no te saquea forzosamente la tierra, ni te discrimina a los migrantes, ni mucho menos te impone arbitrariamente los aranceles. Equidad, respeto, cooperación y ganancia compartida constituyen la forma de vida de tratarse en los países. Firma la embajada china. Pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y Seguimos con la información. Le comentaba que, bueno, pues naturalmente hoy tuvimos esa gran noticia. El problema es que están cerrados los museos. Ahí hay un lío. Había un momento en el cual la secretaria de Cultura hoy le preguntan, oiga, ¿y qué pasa con este tema de las guardias? Reemplazaron a la policía y contrataron a uno privado y resulta que no están abiertos. El Museo de Antropología, o sea, el galardonado, el Museo de las Culturas del Mundo, el del Carmen, el de las Intervenciones, el Nacional de Historia, la Zona Arqueológica, el Museo del Templo Mayor. Bueno, todo está cerrado porque pues no llegan los a trabajar y ahí pescaron a la secretaria. Estuvo bien que le preguntaran lo del Museo de Antropología, galardonado, pero cerrado, ¿no? Ya la presidenta también la agarraron fuera de lugar. Hoy no fue un día fácil para efectivamente, ella, porque pues la agarraron con esto. Oiga, los museos están cerrados y la verdad es que pues no es explicable, ¿no? Que haya ahí un problema de contratación de un cuerpo de seguridad. No me detengo en los detalles, así están. Bueno, hay otros elementos que por supuesto no abonan a que el día fuera particularmente grato, ¿no? Nos amanecimos con que el indicador de formación bruta de capital, o sea, la inversión, se nos cayó 4.7. Y a ver si podemos ver la imagen del gráfico, pues se viene cayendo desde hace ya tiempo, no es atribuible esto a Trump. Ahí está cómo había llegado a un punto, en el 23 subió bastante, y luego en el 24 se nos estabilizó, unos pequeños picos, pero tendencialmente a la baja, y ahí la tenemos. Mal dato, 4.7 de la inversión abajo. También en este caso el consumo lo traemos 1.3 abajo. Esto es muy delicado porque si la inversión depende de factores que tienen que ver con la estabilidad en términos generales, que tiene que ver con el entorno internacional en el que nos movemos, el consumo tiene que ver con el dinero disponible de la gente, ¿no? Y se supone que habían subido los salarios, las remesas se nos han caído un poquito, pero ahí estaban, y los programas sociales en principio están operando, y a pesar de ello se nos cayó 1.3 el consumo. Y bueno, pues luego tenemos los indicadores cíclicos. Supongo que todo esto en la mañana pues no fue muy grato, ¿no?, para el gobierno de la República. Y bueno, pues empezaron a procesar el tema de los aranceles de Trump, absolutamente unilaterales. Pero bueno, como con Trump andamos con pies de plomo, pues yo supongo que hay que sacar algunas de las molestias por otras vías, ¿no? Sigo sin entender por qué la jefa del Estado y se metió con un tema de las togas, que si critican que el próximo presidente de la Suprema Corte va o no a usar togas, como si eso tuviera alguna relevancia, o fuera una cuestión clasista o racista. Pero escuche usted lo que dijo.
Esta cosa de que, ¿cómo no va a usar toga? Es terrible que no use toga. Es que tiene malo que use textiles
tradicionales,
bordados, hechos por manos indígenas, si lo importante es lo que van a hacer. Entonces, en el fondo, hay un profundo racismo, clasismo.
Y ahí es donde yo me pierdo, porque ¿qué tendrá que ver usar toga con ser clasista o racista? Cuando la presidenta se dirige a la nación, se pone una banda. No se pone una collar de flores, una banda. Es lo que corresponde a su investidura de jefe del Estado. Cuando un general aparece presidiendo el ejército, aparece con uniforme y trae su águila y sus tres estrellas, cuatro si es el secretario, y en el coche en el que se mueve la presidenta tiene cinco estrellas. Es una cosa de simbolismo. En la universidad, no está bien que lo diga yo, pero ella y yo somos doctores, nunca andamos con birrete y toga. Solo nos ponemos el birrete y la toga cuando estamos en un jurado o en una ceremonia de apertura de cursos. Los doctores, en este caso, se ponen el birrete. Los, entiendo yo, ministros de la Suprema Corte, cuando sesionan, se ponen la toga para decir, estamos simple y llanamente en sesión solemne. Estoy hablando como presidente. El resto del tiempo puede ir en camiseta, siquiera, en tenis o como sea. Igual que pues en los hospitales, el médico va de determinada manera, y cuando subes un avión, pues también en principio podría ir con una Lacoste, el comandante del vuelo, pero espera que llegue con un uniforme. Las togas significan eso, no es que sea uno clasista, determinan la función que uno está haciendo. Pero bueno, si tal cosa les parece clasista, pues yo no hubiera pensado que las togas, que es una cosa como antiquísima, hay otros se ponen peluca, ¿no?, en algunas cortes. Pero bueno, son convenciones igual que la banda, ¿no? Pues podrían quitar la banda y poner una pañoleta, ¿no? Ya, y decir, no, es que eso es muy, muy antiguo. No, yo creo que son convenciones que no tienen nada que ver. Pero bueno, a ver, me pongo del lado de la presidenta y digo, te llueve con Trump, la inversión se te cae, no te dan resultados aquí en la capital, llevan 2 semanas sin resultados en este caso de pues el asesinato de la secretaria particular jefa de gobierno, pues yo también estaría enojado y diría, a ver, no digo que me la paga el que me la tiene que pagar, uno va a decir eso de Trump, pues ya la paga con todos, ¿no? Y de paso dijo ahí que los comentócratas son aburridísimos. Bueno, pues se ahorra la lectura de las columnas, presidenta, y el tema es la realidad, y la realidad, independientemente de lo que opinemos, indica que hay aranceles por parte de Estados Unidos que son particularmente hostiles y tenemos un entorno económico que no es el mejor. Pero bueno, vamos a entender que no son días fáciles para la presidenta de la República tener que decir que 12% es una votación histórica, pues supongo que no debe ser para ella fácil. Lo entiendo y me pongo de su lado como persona. Pero bueno, ciertamente estos temas de si es clasista o no el tema, no me parece que sea entrar a nada de fondo. Pero bueno, vamos a dejar ese asunto y vamos a ver el entorno macroeconómico del país y el mercado cambiario, ¿no? Fíjese, es interesante, el peso no parece haber acusado recepción ni del tema judicial, que es principio un tema fuerte, ni tampoco el arancel, ¿no? La violación así abierta del T-MEC. Me enlazo con Luis Alexander de Winter Castillo, él es director de derivados en Monex. Director, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Leonardo.
Oye, pues ahí me preguntaba, ¿no?, si estos temas institucionales, el entorno de los aranceles no ha afectado al mercado cambiario. ¿Qué está pasando con el mismo?
Bueno, el mercado cambiario venimos después de las elecciones de niveles relativamente bajos, abajos de 20, 19, 18, y después de las elecciones en México empezó a subir, entró Trump, llegamos por ahí de febrero a niveles de 21, 16, abril 20, 70, 20, 80, y a partir de ese momento surgió un ímpetu de que se puede arreglar el momento de los aranceles con Trump. Y eso es lo que centra ahorita el mercado, qué está pasando con los aranceles, y cada noticia mueve un poquito el mercado. El último arancel, como se supo, del acero y del aluminio, tuvo poca influencia, pero tampoco ha reaccionado México. Y existe la expectativa de que a lo mejor podemos llegar a un pequeño arreglo. Pero bueno, los movimientos son grandes. 20, 21, 21, 19, y eso es volatilidad. Hacia adelante se espera todavía más volatilidad porque esto no se ha acabado. Esto tiene varios capítulos, estamos al principio de varios capítulos. Y para ello, nada más que mejor que planear y organizarse y evitar sorpresas dentro de nuestra empresa, ¿cómo? Con derivados. Por aquí va el camino que queremos ofrecer a tu auditorio. Derivados, planear y evitar sorpresas y no jugársela en el mercado cambiario.
Oye, el dólar también pierde, nunca habíamos visto que rebajaran la calificación de la economía americana, además perdió de 2.4, se fue abajo. Pero cuéntanos, en fin, en esa situación uno dice, bueno, hay que irse al euro, cubrirse, ¿qué tipo de derivados hay?
Yo creo que la pregunta que hacen muchos clientes, ¿me cubro o no me cubro? Lo primero que hay que entender es qué riesgo estoy corriendo si no me cubro. ¿De qué tamaño es el riesgo? Si debo $1,000,000 o 100,000, lo que sea, se mueve un peso, puedo perder un 100,000 pesos o $1,000,000 que estoy mencionando. Entonces, creo que la pregunta más interesante siempre es, en vez de me cubro o no me cubro, es ¿cómo me cubro? Y ahí es donde entran combinaciones de derivados. Hay dos tipos de derivados, forwards, que es la compra o venta de dólares a futuro, y opciones, que son instrumentos que se parecen mucho a un seguro, en donde yo pago una prima y tengo un límite superior o inferior, depende del lado en que me encuentre. Aquí lo que estresamos mucho en Monex es hacer una política de cobertura y no algo oportunista de siento que hay mucho miedo, le entro ahorita pero no lo vuelvo a hacer. Tiene que ser consistente.
Y a tenerlo largo, como norma ya de
una política dentro de la empresa. La empresa tiene que tener, así como compro mi seguro de coche cada vez que compro un coche o cada año lo voy renovando, así tengo que manejar el riesgo cambiario. Lo tengo que hacer consistente. Como hay una serie de instrumentos y hago una política y puedo hacer portafolios de cobertura. Así como manejo el activo, Tengo un portafolio, CETES, pesos, dólares, acciones, lo que sea. Manejo ahora el riesgo. El riesgo lo manejo con parte forwards, parte opciones y hago diferentes tipos de cobertura. Llega un portafolio, no es blanco o negro.
Pues clarísimo. Muy agradecido por el enlace, Luis Alexander de Winter Castillo, director de derivados de Monex. Gracias, hasta la próxima.
Gracias, Leonardo. Muy amable.
Saludos, pausa, volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con la información, Cintia. Hoy casi como adolescente, ¿no? El presidente Putin, o el líder Putin de Rusia, estuvo pegado al teléfono.
Así es, doctor, espero que no le haya llamado porque iba a sonar ocupado, porque esta mañana pues sostuvo una reunión telefónica con el Papa León XIV, con quien pues le hizo un llamado para hablar de que Rusia realice ya un gesto que favorezca la paz, y además también tuvo otra llamada.
Arrepiéntete, pecador, le habrá dicho el Papa. ¿Y con quién más habló?
Con Donald Trump.
¿Y ahí también se echó hora y media o cuánto?
Pues sí. Pues el presidente ruso Vladimir Putin comunicó a su homólogo estadounidense que Rusia responderá a los recientes ataques ucranianos, y pues dijeron que esta conversación había sido muy buena desde la Casa Blanca, pero pues no se vislumbra una paz inmediata. Además, doctor, Trump generó controversia ya que publicó en su red social un mensaje sobre la llamada de Vladimir Putin que luego borró.
Y luego lo volvió a subir
una hora después.
¿Y el
telefonito con el
mismo
es contenido,
así como el que nos ponen en la gráfica, o tienen sistema así como de Zoom y eso? O sea, a ver, ponme el teléfono este con el que estábamos viendo hace un ratito la otra imagen. Pero bueno, así ahí está, mira, se mueve un teléfono. El teléfono rojo entre Moscú y Washington. Bueno, pues con razón no contestaba el teléfono.
Creo que reflexionó y dijo, no, puse que fue una buena llamada y no lo fue tanto. Entonces, ahí como que dudó y quién sabe qué pase por la cabeza.
Aquí pobremente voy a hablar con Putin, el Putin dirá, con Estados Unidos y con el presidente de Estados Unidos y con el Papa. Bueno, dejo ese tema antes de ir con el ministro Cosío. Le refresco, le recuerdo los últimos datos. Hugo Aguilar tiene 6,115,000 votos, era el presidente de la Suprema Corte. Después viene Elenia Batres, Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz, María Estela Ríos, Giovanni Asael Figueroa, Irving Espinosa, Arístides Rodrigo Guerrero, ¿se acuerda usted su propaganda? Sara Irene Herrerías. Entran pues a la Suprema Corte, y por el lado de la, en este caso, Tribunal de Disciplina, Bernardo Batis tiene 4,423,000 votos. Mire, y se acuerda de Celia Maya, esta que intentó ser ministra de la Suprema Corte, y le decían, ¿es usted militante de Morena? Sí, pero no importa. Y bueno, pues ahora va al Tribunal de Disciplina, dice Tito García Onofre, tiene gracia. Bernardo Batis, a sus flamantes 88 años, se perfila como ganador para integrar el Tribunal de Disciplina Judicial, lo cual es cierto. Es un mandato por 9 años, con posibilidad de reelección, es decir, terminaría su encargo a los 106 años. Y Tito Garza Onofre dice, y uno aquí pensando en su Afore, bueno, si está en pensioniste, bueno, no va a ser que se lo acaben todos los maestros, mi querido doctor. Así es que, bueno, sí, terminaría los 106 años, si terminara, le deseamos larga vida al maestro Batis, pero sí, entra a los 88 años, encabezada el Tribunal de Disciplina. Ministro Cosío, miembro del Colegio Nacional, buenas noches.
Hola, querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Bien, oye, la legitimidad de los juzgadores electos, la votación que tuvimos.
Pues mira, realmente creo que este es uno de los problemas mayores que enfrentamos, porque suponer que vas a ir a que tu legitimidad proviene de la elección me parece muy complicado, por varias razones. Primero, ¿a quién se debe esa legitimidad? ¿A los votantes? ¿A los partidos que los apoyaron? ¿A las mayorías, a quienes metió dinero para sus campañas y invirtió en ellos, porque nada de esto fue gratis, porque no podían ganar de su dinero? Entonces, creo que este es uno de los problemas centrales, no tanto en la legitimidad de cómo llegaron, que ya sabemos que llegó por una elección, sino en la legitimidad que ellos mismos van o tienen que echar mano al momento de ejercer su cargo. Me explico. Una persona fue y prometió, y ahí hay de todo esto, que haría tal o cual cosa con la pena de muerte, que haría tal o cual cosa con los impuestos, que haya tal o cual cosa con los bienes nacionales. Ese mandato que él supone, y a lo mejor supone bien, que recibió de las urnas, ¿se puede sobreponer a lo que disponga la Constitución y las leyes? ¿O ese mandato, al final de cuentas, se constriñe a lo que la Constitución y las leyes establezcan y simple y sencillamente la elección y el proceso electoral fue el medio para llegar al cargo? Yo creo que este va a ser uno de los temas centrales. Otro problema que me parece de veras muy serio es la coincidencia entre los así llamados acordeones y los resultados finales de la elección. Esa coincidencia entre ambos momentos, pues uno le puede hacer suponer, desde luego sin ninguna malicia, que alguien al establecer y al celebrar y al hacer los acordeones, pues perfiló tales o cuales perfiles a otros. ¿Por qué no quedaron personas que tenían una buena trayectoria jurídica, una trayectoria judicial, y sí estas personas en los acordeones? Si fueran acordeones hechos por cada uno de nosotros en lo particular, para recordar al momento de estar ahí con las boletas frente a las urnas, ¿por quién votar? Pues yo diría, bueno, eso es una persona previsora. Pero si me dan un acordeón impreso, y ese acordeón impreso me lo dan o en un semáforo, o lo mandan por vía electrónica, etcétera, pues uno puede suponer que hay, como dicen los estadounidenses, una mano que está meciendo esa cuna.
¿No, crees que espontáneamente por VAT se hayan votado 4.423.000, José Ramón?
Yo fíjate que podría tener esa enorme duda, pero lo malo es que coincide con el acordeón impreso. Sí. Yo hay gente que pues, se la toma esto muy en serio, y supongo que todo el mundo sabe quién es la Suprema Corte, quiénes son estas personas. Pero lo que sí me preocupa, no me preocupa, lo que sí me pone en duda es por qué la persona que estaba en los primeros lugares, las nueve personas que estaban en los acordeones que se reparten son las nueve personas que ganan. Ese creo que es el problema. Entonces, cuando estas personas se sienten en la silla, ¿a quién le responden? ¿A un electorado al que le fueron a proponer cosas? ¿O al que hizo?
Al acordeonista, claro.
Entonces, yo creo que ahí hay un problema, no de la legitimidad de origen, de la legitimidad como llegaron, sino del ejercicio de la autoridad. ¿A quién se deben estos juzgadores que ofrecieron para quedar? Ya no quiero hablar de todo el proceso que también está muy bien documentado de la delincuencia y de la forma en que no hemos en estos cargos que están hablando, pero sí en otros donde la delincuencia se sabe que postuló a sus candidatos y les puso su dinero para que ganaran su elección, y yo me supongo que ahí habrá también una relación mínima de reciprocidad entre el que no gasta dinero, porque en las campañas no se gasta dinero, se invierte para que la persona llegue y después, pues supongo yo, tenga una buena tasa de retorno, porque se le puso allí un dinero para trabajar. Entonces, creo que más allá de esta idea de la elección, pues sí, iremos viendo pronto cuáles son esas relaciones de dependencia, más allá de los consabidos discursos de la autonomía, de la independencia, etcétera, y muy pronto me parece que sí encontraremos varias cosas. El origen de la iniciativa del presidente López Obrador, el esfuerzo denodado del presidente López Obrador para sacar la elección, todas las mañas, trampas, errores, omisiones que se cometieron en el proceso, la elaboración de los acordeones, el triunfo de esos sujetos que ganaron, de todos ellos, y al final de cuentas, la relación final de obediencia a una persona que me parece que nos va a cerrar el círculo. Entonces, me parece que en los próximos meses, después de que tomen posesión el 1 de septiembre, encontraremos que sí hay una correspondencia clara entre quien presentó la iniciativa y las actuaciones, ya no las personas, las actuaciones que estuvieron bien. Entonces, creo que esto es uno de los momentos trágicos, pero al mismo tiempo interesante, pues para acabar de comprobar lo que muchas personas, tú, yo, muchas otras personas, dijimos en su momento, que esto pues era un ejercicio puro y duro de apoderamiento de los órganos de impartición de justicia en todo el país.
Claro. Oye, pues es un gran tema porque, bueno, los ministros salientes, citaba a Ríos Farjat, González Alcántara, Batres, Esquivel, Saldívar, fueron electos legítima y legalmente con los procedimientos establecidos, pero en las columnas dicen traicionaron a quien los nombró. Yo espero que en este caso eso no les estén diciendo a los nuevos, es decir, a ver, chicos, recuerden bien de cuál es su origen para que no lo traicionen. Y el otro tema es la zona gris, o sea, ¿qué va a pasar con una corte y un poder judicial que se está yendo y el otro que no acaba de llegar, José Ramón? Viene un periodo, un verano muy confuso en México, ¿no?
Sí, mira, sobre el primer tema hay un magnífico jurista y magistrado de la Corte Constitucional Italiana, Gustavo Zagrebelsky, y él decía que el primer deber del juez constitucional es la ingratitud con los políticos y el pleno compromiso con la Constitución. Entonces creo que cuando le dicen a un juez constitucional que resolvió en contra de quien los puso de quienes ayudaron, de quienes estuvieron participando, y resolvió en contra de ellos, me parece que esto es un timbre enorme de orgullo.
Están cumpliendo su función, ¿sí?
Está cumpliendo su función. Entonces yo diría a esos que le dicen que lo traicionaron, pues entonces, ¿qué pensaban? Que se tiene que someter a un líder y olvidarse de lo que dispone la cuestión. Yo creo que ahí hay un error conceptual brutal.
Y el segundo Oye, tema... déjame poner una brevísima pausa y me explicas esto del segundo. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con la transmisión. Estamos platicando con José Ramón Josío y nos quedamos antes de la pausa en esta transición que vamos a tener, esta zona gris entre un poder judicial que se va, el que teníamos constitucionalmente establecido, y este nuevo, José Ramón.
Fíjate, sí, querido Leonardo, ahí hay varias cosas interesantes. Primero, hay un acuerdo del Pleno donde desde el 15 de abril se dejaron de turnar asuntos que llegaban a los ministros. Esto significa, bueno, pues que los asuntos desde el 15 de abril hasta el 1 de septiembre, que lleguen los nuevos integrantes, pues se van a ir acumulando ahí en las oficinas de la Suprema Corte de Justicia. Segundo, en ese mismo acuerdo se estableció que el pleno y las salas van a ir reduciendo sus días de actividades. El pleno sesiona lunes, martes y jueves, las salas los miércoles, entonces van a ir de 3 a 2 a 1 y después ya no va a haber funcionamiento. Esto es interesante porque cuando los nuevos integrantes lleguen el 1 de septiembre, me parece que se encontrarán ya con rezago, y esto sí es un tema delicado, adicionalmente a que, como todos sabemos, ya nada más va a funcionar la Suprema Corte en pleno con sus nueve integrantes. Van a desaparecer la sala, que era un órgano, unos órganos con los cuales se sacaba muchísima cantidad de trabajo. Entonces, desde hoy, quienes conocemos la mecánica de funcionamiento de la Suprema Corte, podemos advertir que al 1 de septiembre habrá rezago, los asuntos que no se turnaron, los asuntos que no se resolvieron, pues desde luego más todos los que vayan llegando. Ahí hay un tema importante para el funcionamiento. Y el segundo, hay una comisión de transición que ya está integrada y está precisamente llevando a cabo las tareas para entregarle a la nueva corte. Temas que son interesantes en el semanario judicial, que es donde se publican las decisiones de la corte, los criterios interpretativos, pues se tendrá que iniciar una 12ª época porque cambiaron las salas, cambió el pleno. Hay otros nuevos órganos como el Tribunal de Disciplina. Adicionalmente, pues hay que cambiar los reglamentos y hay mucho trabajo de normatividad que hay que hacer para ajustar pues todas estas modalidades y todos estos cambios. No son cosas menores. Alguien dirá, bueno, esas son normitas, pero esas normas tienen mucho que ver con la forma en que funciona los órganos de justicia y cómo se asienta su práctica y luego su legitimidad. Entonces sí creo que pues todos estos temas que tú planteas son de gran importancia para que la Corte encuentre pronto, se desea desde luego, el paso y empiece a resolver los muchos asuntos que están ahí. El cálculo es que cuando lleguen los nuevos ministros, a cada uno de rezago les puedan tocar entre 800 y 1000 asuntos, lo cual no es cosa menor.
No, no lo es. José Ramón, te mando un abrazo.
Igualmente, Leonardo, buenas noches para ti.
Gracias, el doctor José Ramón Cosío, miembro del Colegio Nacional, hoy acompañándonos con su comentario. Fíjense que hoy hubo un debate en la permanente, iba a decir escatológico, pero no es la palabra, no es coprológico, así coprofílico en el sentido más amplio. Salió a relucir excrementos, heces, con todas sus variantes, y se dieron con singular alegría ahí, en este caso, Ricardo Anaya y el presidente del Senado. Debate muy duro, en el cual pues Anaya acusó de cochinero, de fin, todo lo que pudo decir, y dijo algo así como que el excremento finalmente flota y que la elección había sido, pues eso, excremento, pero con M, a lo cual pues en este caso se indignó Noroña. Dijo, ¿cómo se atreve usted a hablar así? Mire, Noroña indignándose por esas cosas, pero agarrón, agarrón, en serio, en la permanente. Mi querido Enrique de la Madrid, buenas noches.
Leonardo, con el gusto de saludarte a ti al auditorio.
¿Qué novedades nos tienes?
Mira, estuve en la mañana en una reunión muy interesante donde invitaron al presidente, al expresidente de Colombia, Iván Duque, que fuera presidente del año 2018-2022, pues hacer algunas reflexiones sobre cómo ve el mundo y también sobre cómo ve a México. Y déjame decirte que sobre el mundo dice que vivimos en un momento VICA, dice de gran volatilidad, lo vemos en las bolsas, ¿no? Como suben y bajan de un día a otro de acuerdo a las declaraciones, incertidumbre. Porque lo mismo, mañana el presidente Trump pone un arancel de 100%, después lo quita, pone uno de 50, después lo quita, entonces no sabes en qué va a acabar. Complejidad, Leonardo, porque todos sabemos que aunque digan que se van a ir las manufacturas hacia los Estados Unidos, la verdad es que ya está tan interrelacionado las cadenas de producción en el mundo que tampoco es fácil deshacerlas. Y ambigüedad, porque una cosa es luego lo que dices y otra cosa lo que haces. Ese es, digamos, cómo describe el mundo. Pero lo que me llamó la atención y quiero compartir con el público son dos o tres comentarios sobre México. El primero es que dice que México debiera volver a promover el tema del comercio interregional, sobre todo con América Latina, e hizo mucho énfasis en volver a fortalecer la famosa Alianza del Pacífico, que hay que recordarle al público que es México, Colombia, Perú y Chile. Y yo me comprometo en estos días, Leonardo, a revisar cuánto había crecido el comercio a partir de la alianza y después ver también qué ha pasado a partir de que México de alguna manera la abandonó con el presidente López Obrador. La siguiente también habla de que México debe ser un jugador todavía más grande de inversiones internacionales en Centroamérica y en América Latina. Dice, quien tiene más posibilidades de ganar y de crecer en este mercado es el propio México. Pero eso solamente va a pasar, y usó él la palabra específica, si se logra desideologizar. Yo digo que ideología todos tenemos, entonces a mí quizá me gusta más la palabra desfanatizar, o sobre todo concentrarnos en políticas públicas que den resultados. Por ejemplo, enfoquémonos en cómo tener más energía suficiente, barata y limpia, y no necesariamente decir, ah, sí, pero siempre y cuando sea Pemex y la CFE. No, espérate, eso es el cómo. Vamos primero a enfocarnos en qué queremos y que dé resultados. Oye, vamos a tratar de tener un sistema de salud que tenga medicinas y que tenga buenos médicos. Y sin que diga alguien, ah, sí, pero tiene que ser el Insabi. No, espérate, ese es el cómo. Vamos a enfocarnos en qué queremos. Entonces, lo que yo quiero resaltar es que un expresidente colombiano que nos ve con a veces más objetividad que la que nos vemos, nos sigue viendo un enorme potencial siempre y cuando logremos los mexicanos dejar de polarizar a partir de estas excesivas visiones ideológicas. Y a mí me parece que tiene razón. México sigue teniendo salida. México tiene un enorme potencial, pero también hay que reconocer que el margen se ha ido estrechando, pero todavía es momento, Leonardo.
No, claro que todavía es momento, y particularmente si nos dejamos de pelear por tontería y media y le echamos un vistazo a los datos de hoy de inversión, por ejemplo, se nos cayó, Enrique, 4.6 en el interanual y el consumo 1.3. O sea, son datos irrefutables. Ahí están como para pensarnos para pensar la propia circunstancia.
Por eso yo creo, yo insisto, que todos tenemos que hacer un esfuerzo para decir, mira, hemos intentado cosas en el pasado, algunas nos han salido mal, otras nos han salido bien. Y por cierto, a PRI, al PAN, a Morena, ¿qué tal si logramos hacer un inventario de las cosas que funcionan? Esas las empujamos. Un inventario de las que no. Y en serio, como mexicanos unidos, porque ya tenemos menos tiempo, pero seguimos teniendo enormes oportunidades. Por eso quise resaltar hoy la visión también optimista con respecto a nuestro país, si logramos dar los pasos que necesitamos y sobre todo pues evitar una polarización que no nos ayuda como mexicanos a salir adelante, Leonardo.
Desfanatizar. Tomo nota, Enrique, y te mando un gran abrazo.
Abrazo, saludo al auditorio.
Cuídate. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura del Gobierno de México, publicó a través de su cuenta de X una actualización sobre la situación de los museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En su mensaje informó que ha dado instrucciones al director del INAH, Diego Prieto, para realizar las gestiones necesarias ante las corporaciones responsables de la seguridad en los museos de este instituto con el objetivo de reabrirlos a la brevedad. Dice que todos los recintos puedan reabrir sus puertas al público. Nuestra prioridad es y seguirá siendo la protección del patrimonio y la seguridad de las y los trabajadores que lo resguardan. Agradecemos la comprensión de la ciudadanía y turistas.
Pues sí, mucha comprensión, pero bueno, el museo cerrado pero galardonado, lo cual es una gran noticia y para mí es un enorme gusto tener a otro galardonado con el Princesa de Asturias, arqueólogo, el padre de la moderna arqueología mexicana. También el Templo Mayor está cerrado. Maestro Matos, ¿cómo está?
¿Qué tal, Leonardo? Pues sí, son alrededor de 5 o 6 museos del área metropolitana que están cerrados. El Museo de Antropología, el de Templo Mayor, el de las Intervenciones, el del Carmen, en fin. Y pues esto pues es realmente una lástima porque pues el público tanto nacional como internacional que nos visita pues, y que quiere ir a estos museos, pues se encontró hoy con que están cerrados por este motivo que ya se explicó de la seguridad de los mismos,
¿no? Oye, y el día que anunciaban el Princesa de Asturias, ¿qué significa? Usted lo ha recibido, que en este caso el Museo de Antropología, un lugar emblemático de este país, recibe este galardón, maestro.
Bueno, yo creo que es un reconocimiento muy significativo por lo que representa este premio, que es un premio reconocido internacionalmente. Entonces, desde esa perspectiva, creo que el habérsele otorgado a este lugar, como bien dices, emblemático de la cultura, pero fíjate algo muy interesante, de las culturas prehispánicas, indígenas prehispánicas y del indigenismo actual, puesto que el segundo nivel del museo pues muestra salas con esa presencia indígena actual. Entonces, pues es un reconocimiento a nuestro pasado, a nuestra historia en esa parte de que representa ese mundo prehispánico y actual indigenista, y pues debemos sentirnos muy, muy orgullosos de que así haya sido, al igual que Graciela Iturbide, que lo recibió también en la rama de arte, el mismo Premio Princesa de Asturias.
Un premio muy importante. Además, el museo, que es de una belleza enorme, tanto el contenido como el continente, ¿no? Es como museo también muy digno de verse, maestro.
Sí, cómo no. Bueno, sabemos que este museo es obra de un gran arquitecto mexicano, de Pedro Ramírez Vázquez, y pues las cerca de 25 salas que tiene, pues albergan un acervo que es nuestro patrimonio, ¿no? Nuestro patrimonio tanto prehispánico como, decía yo, pues actual, porque esos grupos indígenas, esos pueblos originarios están allí vivos, están presentes también en el museo, pero sabemos que además tienen alrededor de 68 lenguas indígenas que igualmente son patrimonio de todos los mexicanos, ¿no?
Oye, cuando ve uno ese pasado, e incluyo ahí el museo, esa grandeza, ve uno los grandes sitios arqueológicos, las grandes obras, tiene uno la impresión, probablemente yo esté equivocado, maestro Matos, y usted me corregirá, que en este país hemos perdido como la mirada colosal, ¿no? Esta grandeza de las grandes obras, que son legados para los demás, ahora andan más preocupados por ver si reducen por aquí y por allá el dinero, y reducir también el apoyo a la cultura, e incluso al sostenimiento de los sitios arqueológicos.
Exactamente, y no solo a los museos y a los sitios arqueológicos, sino que también a los monumentos coloniales y los monumentos históricos. Todo ello, claro, está bajo el Instituto Nacional de Antropología, que es el que vela pues, por la difusión, la investigación y la preservación y el cuidado de todo este gran acervo cultural. Entonces, pues sí, es importante que las autoridades piensen en que la reducción de presupuesto pues está afectando a, digamos, estos vestigios de alguna manera, ¿no? Y ahora, pues con esta problemática del cambio de la empresa que se va a hacer cargo de la seguridad, pues obviamente pues trajo esta repercusión que esperamos muy pronto ya sea arreglada.
Sí. Bueno, pues ahí está efectivamente esta mirada, las grandes obras que legamos a los demás, a las siguientes generaciones, es algo que hoy se reconoce, ese museo que nos, por supuesto, nos resulta gratísimo a todos, nos recuerda pues lo mejor que tenemos, ¿no? Esta idea de una gran historia, de un gran patrimonio que compartir con los demás. Bueno, en los últimos tiempos hemos tenido a la FIL, lo hemos tenido usted, hemos tenido ahora a Iturbide y al Museo de Antropología galardonados. Ya quizá deberíamos jubilar esta idea de que entre españoles y mexicanos sigue habiendo ahí un dolor que el gobierno claramente sigue sintiendo, porque hoy la presidenta, a usted no lo felicitó López Obrador, pero hoy la presidenta dijo que este era un pasito. Yo creo que si están en el Princesa de Asturias es mucho más que un pasito, maestro.
Bueno, sí, desde luego, por lo que implica este premio. Pero además yo pienso que la vía ya para, digamos, zanjar estas situaciones, pues es esta la adecuada, es decir, conocernos, que se reconozca por otros países lo que es nuestra riqueza cultural y demás, ¿no? En ese sentido, yo siempre he comentado que es importante revisar el convenio, el Tratado de Paz y Amistad que se firmó hace alrededor de 150 años a partir de la independencia de México, que a los 15 años de haberse independizado nuestro país, se firma ese Tratado de Paz y Amistad, así se llama, en el cual se zanjan las, digamos, todas las circunstancias que
agravios
habían
existido. Y todo, claro.
Exactamente, ¿no?
Pues ahí está, oiga, es un día muy especial por este reconocimiento al Museo de Antropología, que es orgullo de todos y para mí orgullo de poder conversar con Matos Moctezuma, el padre de la moderna arqueología mexicana y también galardonado con el Princesa de Asturias. Maestro, le mando un abrazo.
Igualmente y muy generosas tus palabras.
Gracias, con esto nos vamos, Cintia.
Nos vamos, doctor, excelente noche para todos.
Cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.